Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es o búsquenos en las redes sociales, ponen en San Google, como acostumbro a decir, Radio Colores Palencia, Universidad Popular, y allí nos encontrarán. Les decía que 45 minutos con pretende ser un programa de entrevistas, de conversación, con alguien que tenga que contarnos, que decirnos algo interesante y que a ustedes también les resulte atractivo. Y hoy lo vamos a hacer con una mujer, con Rocío Blanco, palentina, abogada, feminista, y me atrevería a decir también que municipalista, sino que ella me corrija, porque su experiencia como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Capitalino es suficientemente conocida por todos ustedes, y ahí ha estado batallando, entre comillas. No quiero poner ningún sentido, ningún tono belicista al hecho de batallar con la política municipal de esta nuestra ciudad. Bienvenida a Radio Colores, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Tenemos las elecciones legislativas a un mes, justamente, a un mes vista de hoy. Aniversarios estos de coincidencias. Hoy 20N, 40 años de la muerte del dictador. Y ayer fueron 82, me parece, del voto...
Del voto de la mujer por la primera mujer, vez en este
primera
país.
Primera vez en este país, caramba,
sí. Sí, sí.
Caramba, que luego precisamente quitó el dictador y la democracia vino otra vez a recuperar para todas vosotras. Señoras, mujeres, felicidades, defendemos sus derechos, brindamos por ellos, no se rindan, por favor, háganos caso. Rocío, vamos a hablar un poco, decía, de este proceso electoral. Militante de Izquierda Unida, y ahora apareces bajo unas nuevas siglas,
sí,
Unidad Popular, como número uno al Congreso de los Diputados.
Eso es.
No sé, yo cuando leo lo de Unidad Popular digo, caramba, a lo mejor al elector que no esté muy al día, muy al tanto de estos, de los entresijos de la política, puede decir Unidad Popular, Partido Popular, ¿puede ser lo mismo?
Pues no, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor el problema es que el Partido Popular se apropió de un nombre que no le correspondía, ¿no? Porque los que siempre hemos estado y las que siempre hemos estado con el pueblo somos precisamente la gente de la izquierda.
A mí me dijo un amigo mal pensado que a lo mejor estaban pensando en populismo, no sé.
No lo sé, ¿no? Yo creo que la derecha tiene la virtud de saber robar los nombres que no les corresponden y apropiárseles, ¿no? Y bueno, pues estamos recuperándoles, ¿no? Sin vergüenza. Recuperamos lo que nos corresponde porque con el pueblo y en el pueblo, y del pueblo salimos y en el pueblo estamos siempre la gente de la izquierda.
Luego hablamos de la izquierda. A las elecciones municipales de mayo os presentáis bajo un eslogan, una denominación, Ganemos, que también pretendió, como creo que habéis pretendido ahora, amalgamar, unir a toda la izquierda que hay a la izquierda del PSOE. No sé, ¿qué ha pasado entre mayo y ahora, noviembre, casi diciembre, para que no se haya logrado esa unidad de la izquierda?
Muy buena pregunta, ¿no? Ganemos era un proyecto municipalista y bueno, pues se ha quedado en lo municipal porque también es verdad que yo lo entiendo, que es difícil porque además lo municipal apasiona más y es mucho más cercano y como que se puede tocar, más palpable que lo que pasa en Madrid en el Congreso de los Diputados. Por eso nosotros empezamos ya desde junio con el proyecto de lo que iba a ser ahora en común, Semillas de Unidad aquí en Palencia, intentando atraer a toda la izquierda de la provincia de Palencia hacia este proyecto que para nosotros era un proyecto ilusionante, ¿no? Y empezamos mucha gente, con muchas ganas, gente de Izquierda Unida y sobre todo mucha gente que no era de Izquierda Unida, pero que sí que eran activistas sociales, ¿no? Gente que se mueve en el ámbito de los derechos de la educación, de la sanidad, de la vivienda, gente que lleva muchos años trabajando en el campo, en los pueblos...
Asociacionismo vecinal, me imagino.
Y con toda esa gente empezamos a construir algo, ¿no? Es verdad que falta gente, es verdad que faltan algún partido político que se presenta por su cuenta a las elecciones, pero no será porque no lo hayamos intentado. Nosotros hemos intentado en todo momento que todo el mundo cupiera en Semillas de Unidad, ahora Unidad Popular, y bueno, pues... Por mala suerte ha habido gente que se ha querido quedar fuera, ¿no?
Empezasteis, creo recordar, en Amayuela, sí, en movimiento, no sé si asambleario, si me equivoco, y de ahí ya salió tu candidatura.
No.
Se ha ido gestando.
Claro, mi candidatura ha salido de unas primarias que hemos hecho pues hace 15 días o así. hemos estado esperando precisamente a convocar las primarias para ver al final cuánta gente se sumaba al proyecto para que todo el mundo que se sumara pudiera presentarse a las primarias. Cuando ya se vio que esto era lo que había y que no había más gente que quisiera sumarse, pues fue cuando convocamos las primarias, cuando yo me presenté y cuando votamos y salí elegido.
Aprovechando que hoy es 20N, oye, yo tengo muy buenos amigos dentro de lo que era el Partido Comunista en España. Era como un estigma y no sé si ha querido la gente quitárselo de encima, porque seguro que en ese movimiento de Unidad Popular hay mucha gente que tiene esos pensamientos, esas ideas más o menos evolucionadas y que está ahí, no sé, como escondidos, como si no se atrevieran a decir, oye, que aquí estamos nosotros, que dijimos mucho en la transición, que yo para mí fue el único partido que verdaderamente acercó la democracia a este país, o al menos esos intentos de acercarla, y sin embargo con el paso de los años eso se ha diluido. Porque, no sé, hay Izquierda Unida con Podemos, vosotros estáis ahora con Unidad Popular, sin embargo, si, ojalá, saques escaño y tengas suerte, irías al grupo mixto, a lo mejor, porque no hay Unidad Popular dentro del Congreso.
Sí, sí.
¿Hay Unidad Popular?
Sí, sí, Unidad Popular nos presentamos en toda España, ¿eh?
¿Y va a haber Izquierda Unida también?
Es que, no, Izquierda Unida está dentro de Unidad Popular.
Está dentro de Unidad Popular.
Unidad Popular es una coalición en la que estamos Izquierda Unida y Unidad Popular en Común.
Ah, o sea, que Alberto Garzón va a ir bajo las siglas
de Unidad Popular. Popular, bueno, sí.
Para dejárselo claro a nuestros oyentes, porque claro, si luego apoyas a Alberto Garzón en su posible elección a presidente del gobierno, claro, evidentemente al estar ahí ubicados en distintos grupos políticos, me chirría así como un tanto.
No, estamos en el mismo. Estamos en el mismo barco y en el mismo. Es decir, mi candidato a presidente del gobierno es Alberto Garzón.
¿Cómo fue ese proceso de primarias y por qué Unidad Popular?
Bien, como te decía, en principio iba a ser ahora en Común, pero hubo un problema, como siempre, con los personalismos. Alguien había registrado a su nombre el nombre de Ahora en Común y cuando se salieron del proyecto no quisieron ceder esas siglas, ese nombre que estaba registrado, y entonces tuvimos que buscar rápidamente otro nombre que no fuera el de Ahora en Común y salió lo de Unidad Popular. También fue una decisión asamblearia, es decir, todos los nodos provinciales que se habían constituido ya de Ahora en Común en todas las provincias de España, pues rápidamente se pusieron de acuerdo para votar otro nombre y salió por mayoría el de Unidad Popular.
Si yo digo que Unidad Popular y Ganemos Palencia es lo mismo, ¿me equivoco?
Sí, te equivocas, no es lo mismo. Puede tener semejanzas, pero no es lo mismo ni se ha gestado de la misma manera, ¿no? Sobre todo porque Ganemos Palencia, como digo, era un proyecto muy local, muy municipal, y Unidad Popular es un proyecto más a nivel estatal.
Bueno, pero más allá de la dimensión, porque Juan Gascón está ahí liderando Ganemos, ¿no? Y es un hombre de Izquierda Unida.
Claro. Y Izquierda Unida está aquí y está en Ganemos, está, pero no todo el mundo de Ganemos está en la Unidad Popular, ni tiene por qué, porque como digo, hay gente que solo ve o que solo apuesta por lo municipal, no ha dado todavía el salto a lo estatal, y hay gente que sí que estamos en los dos sitios.
Y ahora viene la pregunta del millón, ¿por qué la izquierda de este país es como es, Rocío?
Ah, muy buena pregunta, eso me gustaría saber a mí. Yo creo que no solo en este país.
Que tú y yo, por falta, a ver si logramos descifrarlo.
No solo en este país, ¿no? En todos los países. La izquierda, yo creo que porque somos gente muy crítica, hipercríticos incluso a veces con nosotros mismos, ¿no? Y yo esta mañana comentaba en otro medio de comunicación que a lo mejor, aunque en el 90% de las cuestiones estemos de acuerdo, ese otro 10% a algunas personas les puede parecer insalvable. Y por ese 10% rompemos relaciones y cada uno se presenta por su lado.
Pero yo en toda la negociación siempre tuve entendido, y cuando yo estudiaba estas cosas, del yo gano, tú ganas. Podemos llegar a esta mesa a una política de máximos, pero lo normal es que conforme vayamos dialogando, tú cedas en tus postulados y yo en los míos, precisamente cuando detrás nos unen cosas comunes. Sí. Nos une la educación pública, nos une la sanidad pública, nos une la vivienda, nos une el trabajo digno, nos une los servicios sociales, y nos unen 50.000 cosas que la izquierda siempre ha tenido por bandera. Porque es que atomizar el pensamiento de izquierdas luego lleva a lo que lleva, ¿no?
Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso te digo que nosotros lo hemos intentado, yo creo que hasta la saciedad, aquí en Palencia, ¿no? Pero al final no hemos sido nosotros quien rompió. Y bueno, pues tampoco puedes obligar a nadie que no quiere estar contigo a que esté a la fuerza, ¿no?
Evidentemente. No, porque, bueno, del cariño en exceso a lo mejor salen cosas perniciosas para el futuro de una idea política. Pero ¿cómo les dirías tú a los palentinos, cómo les explicarías qué pretende Unidad Popular? Más allá de que luego entremos en detalle, por ejemplo, de estas cuatro áreas o tres áreas que he mencionado yo, que me parecen pilares básicos de una sociedad. Sí. Si tú mañana, y no en plan mi dinero, alguien que te siente y te pregunta, Rocío, convénceme.
Pues yo le diría, mira, Queremos un futuro para Valencia y ahora mismo no le tiene. Con los actuales dirigentes, con los actuales gobernantes y con las actuales políticas, Palencia sobra, digamos, en el mapa del Estado. Y desde Unidad Popular queremos poner a Palencia en el mapa. Y queremos que los jóvenes no tengan que marcharse obligatoriamente porque aquí no hay futuro para ellos. Queremos que haya vida en esta provincia y que haya futuro.
Eso ha dicho el ministro de Educación, que quiere poner a Palencia en el mapa, que encabeza la lista del Partido Popular.
Ya, pero lo quiere poner, pero sobran universitarios, según él. Para nosotros los universitarios no sobran, faltan. Cuanto más educación, cuanto más formación, cuanto más cultura, mejor y más oportunidades tendremos.
Luego te preguntaré sobre cómo percibes tú la integración de la universidad de la UBA en Palencia, de la sociedad palentina en la universidad y de la universidad en la sociedad palentina. Tenéis unas primarias. ¿Qué dimensión han tenido esas primarias? Porque me imagino que si yo llego allí, yo me acuerdo con Ganemos, sí. Ganemos hizo en la biblioteca pública un acto, puso una urna, llegabas, que querías identificaba y elegía unos candidatos que luego fueron los que figuraron en la candidatura a alcalde de Palencia, al equipo de gobierno, al equipo municipal, vamos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido debate interno? ¿Qué quiere la izquierda? ¿Qué pretende? ¿Qué ofrece en el siglo XXI? Si todo eso de la internacional y el puño en alto no es que se haya relajado, pero está en otro contexto porque los tiempos, como diría la zarzuela, adelantan, que es una barbaridad.
Sí, los tiempos cambian, ¿no? Yo creo que el proceso de Unidad Popular ha sido parecido, como te decía, al de Ganemos, ¿no? Aquí quien ha querido se ha presentado como candidato o candidata y quien ha querido ha votado, o sea, simplemente con censarse con el carnet de identidad. Se podían censar o bien en la página web o bien en directo en la Plaza Mayor el día que hemos puesto las urnas en la plaza, que ha sido además un domingo para que todo el mundo pudiera ir. El único requisito era estar censado en Palencia, es decir, residir o trabajar en la provincia de Palencia. Y ningún otro requisito se ha pedido a la gente para que pudiera votar.
Te preguntaba antes, si quiero insistir.
Sí.
¿Por qué tendría yo que votar a Unidad Popular? ¿O cualquiera de nuestros oyentes?
Pues mira, yo creo que tendrías que votar porque somos los que realmente apostamos por la gente. Apostamos porque la gente tenga derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la sanidad, los derechos básicos que estamos perdiendo casi sin darnos cuenta, ¿no? Poco a poco nos van recortando y ya no nos damos ni cuenta de que ahora tenemos que pagar por todo. Tenemos que pagar por los libros, las tasas universitarias se han duplicado. Cuando vamos al médico cada vez hay más lista de espera porque hay menos profesionales. Las medicinas cada vez son más caras. Los pensionistas que antes no pagaban ahora pagan. Todo eso nos lo van recortando y casi sin enterarnos. Nosotros pretendemos recuperarlo. Pretendemos que la gente siga teniendo ese derecho a la sanidad pública universal y gratuita, a la educación pública universal gratuita y de calidad, que no se cierren más aulas en ningún colegio de la provincia de Palencia, que la gente tenga derecho a una vivienda, que no puede ser que haya casas sin gente y gente sin casas, y lo digo en Palencia, donde según los últimos estudios un 40% de las viviendas de la capital están cerradas, es decir, no vive nadie en ellas y están desahuciando a gente, es decir, dejando a gente sin casa habiendo tantas casas vacías. Eso es una barbaridad y eso es lo que no puede ser.
Bueno, digamos que me has medio convencido, por ahí es lo siguiente. En el Congreso de los Diputados tú representas a un partido, y un partido que va allí con inquietudes nacionales, globales, como estas que acabas de exponer. Pero yo, por ejemplo, te pregunto como posible elector de Unidad Popular, ¿qué haría para, por ejemplo, integrar la Escuela de Enfermería, que es de la Diputación de la Universidad, potenciar esa carrera, muy demandada, aunque luego tenga que irse a otros países nuestros enfermeros y enfermeras? ¿Qué haría para acabar con el inmensísimo paro femenino que hay en nuestra provincia?
Pues,
para el éxodo juvenil, para acabar con el gran éxodo juvenil.
Claro.
La despoblación, 3.363 palentinos menos desde el censo electoral del 2011 ahora.
Claro, bueno, voy a empezar diciendo que aunque Unidad Popular se presenta en todo el Estado, yo como candidata de Palencia seguiría respondiendo ante la Asamblea de Palencia. Porque es quien me ha elegido, quien me ha puesto ahí y ante quien yo tengo que dar cuentas de lo que defiendo en el Congreso de los Diputados. Es decir, no me voy a olvidar de Palencia para los próximos 4 años. Voy a venir aquí a dar cuentas mensualmente de lo que allí se está defendiendo. ¿Qué vamos a defender? Lo que he dicho y también para Palencia. ¿Cómo? Plan de empleo garantizado, más de 1 millón de puestos de trabajo a nivel estatal, de ellos una buena parte para la provincia de Palencia, especialmente para las zonas donde más paro hay.
Y ese empleo sin cambiar el modelo productivo, ¿cómo se lograría? Porque en dar cifras así, uh-huh, hay que cambiar el modelo productivo de este país. No solo, hay que olvidarse, claro, de ladrillo, buscar, claro, otras, sí, alternativas.
Claro,
¿no?
Y además existen, hay un estudio serio hecho por economistas a nivel estatal, como Eduardo Garzón y un grupo de gente que trabaja con él, que demuestra que se puede crear empleo digno y desde lo público y cuidando las cosas que son de todos y de todas. Por ejemplo, cuidando los montes, que en Palencia tenemos mucho que hacer en el tema de reforestación, de todos los destrozos que han hecho las minas a cielo abierto, por ejemplo, e ir arreglándoles. Eso crearía mucho empleo en la zona norte de Palencia. Tenemos que crear empleo en los cuidados de las personas dependientes y de las personas mayores. Cuidar de la gente es muy importante y crea empleo y además da calidad de vida a esa gente a la que cuidas, ¿no? Hay unos empleos en las energías alternativas, que es el futuro, porque por mucho que nos lo quieran ocultar, las actuales energías se están acabando, el petróleo se está acabando, tiene fecha de caducidad y los países que inviertan en energías alternativas serán los que tengan más futuro. Y creemos que la provincia de Palencia además tiene muchas posibilidades y mucho que explotar todavía en ese tema. Uh-huh. Y todo eso crea empleo, crea riqueza y fija población y da posibilidades a que se pueda quedar aquí la gente que ha estudiado, la gente que está investigando en este tema de las energías, por ejemplo, o en el tema agroalimentario, que la provincia de Palencia debería es ser puntera. Uh-huh. Debería ser mucho más de lo que es en ese tema, ¿no?
Uh-huh. Tú eres una mujer feminista y a mí un tema que, uh-huh, me preocupa mucho, que es el de la despoblación, y soy de los que piensa que los pueblos, mientras las mujeres en los pueblos no encuentren la realización de un proyecto personal y profesional, sí, los pueblos acaban, porque las mujeres son las que traen hijos al mundo. Son, afortunadamente, las que hoy día les dan mucha vida a todas las actividades de tipo cultural y social en los pueblos. Sí. ¿Qué haría Unidad Popular para hacer que las mujeres se sientan atraídas por el medio rural?
Pues sobre todo apoyar los proyectos que ellas tengan, ¿no? Los proyectos de vida y de trabajo. Como digo, a mí me parece que seguir estudiando es importante y que porque una mujer haya ido a la universidad no significa quedar aquí a Madrid a trabajar. Sobre todo porque hay muchas que sí que se quieren quedar en su pueblo, pero a lo mejor no tienen medios. Hay que apoyar los proyectos que ellas tengan para que puedan tirar adelante con ellos y para que también en su pueblo se puedan desarrollar esos proyectos. Creemos que hay muchas posibilidades desde lo social, desde lo cultural, desde los cuidados de la naturaleza, de las personas. Hay muchas opciones y lo único que hace falta es apoyar a todas esas emprendedoras que realmente se quieren quedar en su pueblo pero no tienen medios.
¿Unidad Popular derogaría la reforma laboral?
Sí, por supuesto. Lo primero.
¿Y qué reforma laboral propondría Unidad Popular?
Propondríamos un nuevo estatuto de los trabajadores en el que se recuperaran derechos perdidos de los trabajadores y trabajadoras de este país, de los que algunos ya ni se acuerdan. No solo la reforma laboral del Partido Popular, también la reforma laboral del PSOE la derogaríamos, ¿no? Nos parece una aberración, por ejemplo, la existencia de empresas de trabajo temporal, que al final son como tratantes de personas, ¿no? Hoy trabajas, mañana no. Mañana vienes 4 horas, pasado te quedas en tu casa, el sábado vienes a trabajar 5 horas. Así funcionan las empresas de trabajo temporal y todo el mundo que trabaja en ellas lo sabe, ¿no? A nosotros eso nos parece una aberración. Uh-huh. Y, por supuesto, acabaríamos con ello.
¿Y eso sería dialogando con los sindicatos que tenemos o habría que decirles a los sindicatos que se lo tienen que hacer mirar también, ¿no?
Seguramente se lo tienen que hacer mirar, sí. Ajá. Quiero decir que para nosotros hay cosas básicas, como que la dignidad de las personas trabajadoras, y con eso no jugamos ni dialogamos. A partir de ahí para arriba, de los derechos mínimos. Derechos mínimos incluimos un salario mínimo de 1.000 euros, no de 640 como tenemos ahora. Derechos mínimos incluimos derecho a un contrato digno que te dé para vivir. Y a partir de ahí, de esos derechos mínimos, derecho al descanso semanal, derecho a las vacaciones, todas esas cosas que se suponen y que incluso están reconocidas a nivel europeo, y que aquí no se cumplen, primero que se cumplan y luego hablamos, uh-huh, de más cosas.
Hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y luego muy continuamos. Bien.
Screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you DNA. You've been dark blue and you've been steady all this time.
Continuamos en Radio Colores, conversando con Rocío Blanco, candidata al Congreso de los Diputados en las elecciones, próximas elecciones generales que se celebrarán el 20 de diciembre por Unidad Popular. Un grupo político acuñado con estas siglas, Unidad Popular, que a través de asambleas, a través de elecciones primarias, ha decidido que Rocío Blanco encabece la lista al Congreso de los Diputados. Hemos venido hablando de muchas cosas, de algo de la izquierda, de qué pretende buscar, conseguir Unidad Popular cuando esté, si es que llega a estar en el Congreso de los Diputados, y vamos a entrar un poquito en nuestra conversación en qué ofrece Unidad Popular a los palentinos de las carencias que vea en Palencia, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito de la sanidad, que también la hay, que tenemos ahí el hospital que duerme el sueño de los justos. No sé, ¿todas estas cosas las tiene ya Rocío Blanco en su cartera?
Sí, claro. Yo como sí que soy de aquí y sí que vivo aquí y creo que conozco un poquito la realidad de mi provincia, porque además hablo con mucha gente de la provincia, pues soy consciente de que hay muchas carencias en esta provincia, ¿no? Por empezar por alguno de los sitios, la sanidad. En el norte de Palencia hace falta un hospital y hace falta ya. No puede ser que una persona, que una mujer embarazada, por ejemplo, tenga que venir desde 100 kilómetros de distancia a hacerse una ecografía a Palencia. No tiene ningún sentido.
O hacer 600 para que le den radioterapia.
Por ejemplo. No tiene ningún sentido. Necesitamos un hospital en el norte ya, y creemos que eso es mucho más importante que el macrohospital, que no es tan macro al final, que alguien pretende hacer en Palencia para que se forre algún empresario de la construcción, y que en realidad solo va a tener dos camas más que el hospital actual. No decimos que no hagan falta reformas y mejoras en el actual hospital, o incluso ampliación para todo el tema de la radioterapia. Seguramente sí, pero hacer un hospital nuevo, entero, para tener dos camas más que en el actual, no, nos negamos, nos parece absolutamente innecesario. Con ese dinero que se invierta, pues eso, en mejorar los centros de salud existentes, que hay muchas carencias, por ejemplo, en Aguilar de Campo, desde hace más de 4 años les han prometido un nuevo centro de Aguilar y nunca llega el nuevo centro de salud, porque está saturado el actual. Bueno, pues que se amplíe ese centro de salud, que se haga, como decimos, el Hospital del Norte, que se arreglen los dispensarios de los pueblos, porque aunque haya centros de salud comarcales, que estamos de acuerdo, también es importante, sobre todo con la población tan envejecida que tenemos en esta provincia, que los médicos y las enfermeras puedan pasar consulta al menos un día a la semana en todos los pueblos de nuestra provincia. Y para eso tiene que haber una consulta digna, en condiciones.
Pero el otro día hablábamos precisamente sobre este tema a raíz de que por fin han logrado que haya permanentemente un servicio de pediatría en Aguilar y en Guardo, sobre en el
ya veremos, todavía no está, ¿eh?
No, pero bueno, parece ser que las Cortes de Castilla y León lo han
permitido. Ya, no, pero no todavía no hay pediatra, ni en Aguilar, ni en Guardo.
Bueno,
hasta que no lo vea, ¿no?
Esperemos que lo vea. Pues a raíz de eso, de que hasta que yo lo vea, y decía un amigo en la tertulia, dice, en el catálogo de demandas históricas está el hospital del norte de la provincia, como está la variante Palencia-Guardo, como están 50.000 cosas, el triángulo o el rectángulo Herrera, Guardo, Cervera, Saldaña, está que más allá que acá. Saldaña, si el problema de la leche no se soluciona, lo está sustentando la ganadería intensiva, fundamentalmente para el tema de la industria láctea. Y esas cosas que son, sí, están ahí las demandas históricas, como el Hospital de Palencia, está ahí otra demanda en el catálogo de demandas históricas, el Palacio de Congresos y Exposiciones. No hay ningún sitio en Palencia que atraigas un congreso donde pueda venir gente a conocer todo eso que de lo que presumimos, que es nuestro patrimonio cultural, natural, artístico, etcétera. Y todo eso, todos los políticos que pasáis por aquí, lo ponéis como una de las principales asignaturas. Y pasa una legislatura, y pasa la siguiente, y vuelve otra, y da igual que esté uno en el grupo mayoritario que está al frente del gobierno, o que esté en el primer partido de la oposición, que forme parte del grupo mixto, o que esté en estos grupos, como puede ser ahora Unidad Popular dentro del Congreso.
Pues yo puedo decir a mi favor que ni Izquierda Unida ni Unidad Popular han tenido nunca representación en el Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia. Así que nadie nos puede culpar de que no hemos cumplido, porque no hemos podido llegar, no hemos tenido esa opción, ¿no? De todas formas, por hablar de una de las cosas que has mencionado, yo nunca he defendido la existencia de un Palacio de Congresos en Palencia. Me parece innecesario, superfluo y un gasto inútil. ¿Por qué? Pues porque en Castilla y León hay un Palacio de Congresos casi casi en cada ciudad, la mayoría de ellos deficitarios. El de Salamanca tuvo que cerrar, y es Salamanca, o sea, una ciudad mucho más turística que Palencia, tuvo que cerrar porque era deficitario. Y después de eso, ¿queremos seguir haciendo uno en Palencia? ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Para que lo mantenga quién? Quiero decir que a mí no me parece tan necesario un Palacio de Congresos. Para atraer turismo hay que hacer otras cosas. No hace falta tener un Palacio de Congresos, como digo, en cada ciudad.
Pero, por ejemplo, si aquí queremos que venga una orquesta sinfónica, no puede venir porque no hay ningún sitio donde pueda actuar.
Eso es otra cosa, pero eso, para eso no hace falta un Palacio de Congresos. A lo mejor sí necesitamos un auditorio, pero no un Palacio de Congresos.
Bueno, pero tampoco hay que hacer un ampuloso, un Palacio de Congresos, sino que, bueno, que pueda albergar a que 100 personas se puedan reunir y haya salas disponibles para comisiones de trabajo y que sonemos a nivel internacional y, bueno, pues se ha celebrado en Palencia no sé qué.
Yo
sin tirar la casa por la ventana. Y como ya tenemos los pilares de la casa puestos y nos han costado un dineral, pues aprovecharlos.
Claro, yo realmente creo que, a ver, el patrimonio lo tenemos que conservar. Y patrimonio no son solo las iglesias y las catedrales, que está bien conservarlas, pero además hay más cosas, ¿no? Y es verdad, la Tejera forma parte del patrimonio del siglo XIX de esta ciudad. Y sería una pena que desapareciera. ¿Hay que conservarlo? Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues yo soy partidaria de hacer una consulta a los vecinos y vecinas más próximos que decidan, porque al final es a quien tiene que aprovechar. Que luego, además, una vez al año, dos veces al año, viene no sé quién de fuera a hacer algo en Palencia, vale, perfecto. Se ofrecen los sitios que haya disponibles. Pero durante el resto de los 364 días del año, quien tiene que disfrutar eso son los vecinos y vecinas de Palencia. Uh-huh. Por eso yo haría esa consulta, para que decidan en qué quieren convertir la Tejera, cómo quieren disfrutar de la Tejera, y después todas las administraciones, Estado, Junta y Ayuntamiento, a poner dinero. Porque eso hay que conservarlo.
Y solamente Estado, Junta y Ayuntamiento, porque ¿qué le diría la candidata de Unidad Popular, que la asocian con Izquierda Unida, por ejemplo, a la CEPOE?
¿Te
sentarías delante del empresario palentino de la iniciativa privada? ¿Cómo les podrías decir, señores, inviertan, colaboren, que hay más que Ciro y Gullón y Renault?
Sinceramente, yo no creo que la CEPOE fuera a poner dinero, porque nunca lo ponen. Y si lo ponen es porque quieren sacar mucho más a cambio. Así que yo, con que se encarguen de que sus empresas funcionen y paguen salarios dignos y tengan contratos en condiciones a sus trabajadores, me conformo. Yo quiero empresas en Palencia que den empleo de calidad y que sea empleo estable. No me hace falta que además pongan dinero para no sé qué. Si lo quieren hacer ellos, pues perfecto. Pero lo público tiene que ser público, y lo privado, privado, y funcionar en condiciones.
Funcionar en condiciones de lo público, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se gestiona lo público? Porque me acaba de venir a la memoria ahora con gestionando lo público el puerto seco de Venta de Baños.
Muy buena pregunta. El puerto seco de Venta de Baños es otro puerto fallido, ¿no? A mí me parece una tomadura de pelo, me lo pareció siempre desde que se inventó eso, ¿no? Porque o tienes de verdad y en condiciones un acuerdo firmado con el puerto de Santander o con el puerto de Gijón para que aquí se utilice como puerto seco suyo, o es un brindis al sol, es decir, que nosotros hacemos un puerto seco y que luego ya llegaremos a acuerdos a los que nunca se ha llegado con los puertos ni de Santander ni de Gijón. Uh-huh. Entonces, no se pueden primero hacer, es como hacer polígonos en sitios como Magaz o Baltanás, que están vacíos, ¿no? Polígonos, yo siempre digo que ponemos farolas a los conejos. No se puede gastar dinero sin saber si eso se va a llenar. Si tienes ofertas de empresas que quieren venir a instalarse ahí, pues muy bien, la administración pública pone la infraestructura y la empresa se instala. Pero primero creamos polígonos, insisto, ¿para qué? ¿Para dar dinero a los constructores, amigos de alguien? ¿Hacemos polígonos vacíos? Pues lo mismo ha pasado con el puerto seco.
¿Y entonces qué hay que hacer? Porque yo, si tuviera que vender la imagen de Palencia, diría, somos una ciudad comunicada extraordinariamente bien por carretera, maravillosamente bien ahora con la llegada del AVE, por ferrocarril. Tenemos suelo, tenemos agua, tenemos muchísimas facilidades. Anímense ustedes a venir a invertir aquí. Ofertamos mano de obra. Ojalá no la ofertáramos, ¿no?
Formada, además, y formada, cualificada.
Pero tenemos un déficit. Somos capaces de exportar mano de obra formada, pero no somos atractivos para que otra gente venga de aquí. Porque no le puedes poner puertas al campo. El joven que se quiera ir, me parece muy bien, que forme su proyecto personal y profesional fuera de aquí. Sí. Pero si ofreces algo que haga venir a gente de fuera, pues sería una ciudad mucho más dinámica. ¿Qué le dirías tú a ese capital privado que tendría para que viniera a invertir o convencer a parte de la empresa pública, la poca que va quedando, o decirles a nuestros jóvenes, oye, que tenéis que forjar aquí vuestro futuro, confiar en Palencia, en nuestra tierra, y que vamos a ayudaros a hacer esto, esto y esto y esto?
Claro, pues yo diría, presentad proyectos y va a haber subvenciones públicas, porque además, por ejemplo, la Unión Europea también está dando dinero para eso, ¿no? Para la creación de empresas. ¿Por qué ese dinero no llega a Palencia? Pues a lo mejor porque no se sabe gestionar, porque se queda en otros sitios. Entonces, vamos a gestionar el dinero público bien gestionado y a ofrecérselo a la gente que de verdad tiene un proyecto empresarial y quiere tirar para adelante con él, ¿no? Yo, más que en la llegada de capital extranjero o de no sé dónde, confío en el capital humano que tenemos aquí, porque le tenemos muy bueno y muy importante. Y lo que hay que hacer es darles todas las facilidades para que se puedan quedar aquí, porque muchos de ellos se quieren quedar, pero no pueden porque no tienen opción.
¿Qué no ha hecho bien la izquierda? He dicho que no ha hecho bien, ¿no? No que ha hecho mal. Para que lugares emblemáticos como toda la cuenca minera palentina no voten izquierda.
Muy buena pregunta. La cuenca minera, la ex cuenca minera, por desgracia ya no queda ni una mina en Palencia.
Me cuentas lo que quieras de los fondos mineros, también.
Bueno, pues eso, es ex cuenca minera, ¿no? Y probablemente, precisamente porque han perdido sus puestos de trabajo, han perdido la ilusión en nada, ¿no? Y yo creo que para ser de izquierdas hay que tener un poco de ilusión y un poco de esperanza en el futuro, porque si no, no se puede ser de izquierdas. La izquierda siempre aspiramos a un mundo mejor, a un futuro mejor. Cuando has visto cómo cierran tu centro de trabajo, cómo toda la gente se va quedando en el paro, prejubilados, y cómo, pues a lo mejor se te acaba la ilusión, ¿no?
¿Ese es el eterno debate entre pragmatismo y utopía?
Puede ser, no lo sé. Yo más que de utopía hablo de esperanza y de ilusión, ¿no? Pero
no deja de ser utopía, ¿no?
Sí, no deja de serlo, efectivamente. Pero bueno, ya sabes que la utopía es aquello que nos hace seguir avanzando, ¿no? Porque siempre aspiramos a llegar a ello y vamos dando pasos hacia ello.
Nos quedan 10 minutos de programa y te voy a dejar que luego cuentes tú lo que quieras, pero primero no quiero que te vayas sin que me hagas un análisis de qué pasa con el PSOE o qué le pasa al PSOE con Izquierda Unida o con Unidad Popular, y qué le pasa a Unidad Popular con eso. Sé que me vas a decir que esto es un mal histórico, ¿no? Que ya, no, desde Carrillo no lo llevo tan atrás, desde Anguita hasta acá prácticamente no ha sido más que el y tú más y tirarse los trastos a la cabeza.
Yo es que, sinceramente, no creo que el PSOE sea de izquierdas, ¿no? Puede que alguno de sus planteamientos en lo social se puedan acercar a una política de izquierdas, pero sus planteamientos económicos no son de izquierdas, hace muchos años que no lo son. Y que, por ejemplo, ahora nos digan que de repente iban a derogar la reforma laboral, la del PP, no la suya, claro. Pero ahora ya, después de reunirse con los empresarios, ya no la van a derogar. porque les dan miedo a los empresarios, pues a mí lo que eso me dice es que el PSOE no es de izquierdas, realmente no es de izquierdas, ¿no? Ellos sabrán lo que quieren hacer, y pero eso de estar a dos bandas como pretenden, pues creo que no es una buena opción. Pero como digo, ellos sabrán, nosotros sabemos lo que queremos. Lo que queremos es crear mejores condiciones de vida para la gente y con la gente. Eso es lo que Unidad Popular, Izquierda Unida, pretendemos, hemos pretendido siempre y vamos a seguir pretendiendo, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de toda la gente y sobre todo de quienes peor lo están pasando.
Eso lo lleváis todos los partidos políticos en la cabecera, casi como breviario.
Claro, solo que algunos piensan que eso se hace privatizando y otros pensamos que no, que eso se hace ofreciendo servicios públicos. Algunos piensan que eso lo tienen que hacer las empresas y otros pensamos que no, que eso se tiene que hacer desde lo público. Hay diferencias muy importantes, ¿no?, del cómo mejorar la vida de la gente. Nosotros pensamos que desde lo público hay que garantizar ese bienestar. Y luego, además, estará lo privado, que tendrá que hacer también sus deberes, ¿no? Pero además, no sustituyendo a lo público ni ocupando el espacio de los servicios públicos.
No, todo eso está muy bien y suena, sobre todo suena estupendamente. La música es preciosa. Luego viene la letra, porque a propósito de la letra, si uno mira el mapa político europeo y se acuerda de lo que fue el Partido Comunista Francés, la fuerza, el vigor, la pujanza, lo que importaba, y más a la izquierda de la socialdemocracia, en ningún país europeo, desde los nórdicos hasta los del sur. Bueno, ahora mira, los portugueses se han puesto de acuerdo con una coalición de izquierdas, pues no se ve nada, no se percibe nada.
Yo creo que sí, que se van percibiendo cosas en sitios, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, en Grecia, en Irlanda...
Bueno, lo de Grecia...
bueno, pero algo hay, ¿no? La gente se va dando cuenta de que no se puede fiar todo al neoliberalismo y al capitalismo y a dejar que venga la empresa privada y lo solucione todo, ¿no? Pues sobre todo porque es mentira, porque la empresa privada soluciona sus cosas, es decir, cómo obtener más beneficio a menor coste. Esa es la preocupación de la empresa privada. La de lo público tiene que ser cómo mejorar la vida de toda la gente, sobre todo de quienes peor lo están pasando.
Quedan 6 minutos de programa, te los voy a dejar para que, si me permites, te dirijas a, para mí, 3 sectores muy sensibles de los que hemos venido hablando: a los jóvenes palentinos, a las mujeres palentinas y a los mayores palentinos.
Vale, pues empezamos por la gente joven. Yo a la gente joven la diría que estudie, que se forme, que si quieren salgan y vean mundo y intercambien experiencias, pero que si de verdad les interesa Palencia, que vuelvan. Que en Palencia tiene que haber futuro, que no puede ser que esto sea una provincia fallida, como decía yo, y que adelante con sus ideas, con sus proyectos, y que exijan a los poderes públicos, que exijan, porque tienen todo el derecho, porque el futuro es suyo, que exijan que le apoyen esos proyectos, esas ideas y esas ganas de hacer cosas. A las mujeres palentinas las diría que también que reivindiquen, que tienen derechos, que...
Oye, ¿por qué son tan...? Perdóname, a lo mejor me tiras los trastos a la cabeza. Yo veo muy poco reivindicativas a las mujeres palentinas.
No es verdad, cada vez salen más a la calle. ¿Sí? Te lo puedo garantizar, desde que la Plataforma por los Derechos de las Mujeres organizamos concentraciones, actividades y salimos a la calle, he observado que cada vez más mujeres se suman a esas concentraciones, a esas reivindicaciones. Te reto para que vengas el día 25 de noviembre con nosotras a la calle Mayor y lo verás como cada vez más mujeres, y por suerte también algunos hombres, se acercan y participan en esas concentraciones.
Suelo ser observador de todos vuestros movimientos y por eso te lo preguntamos. Continúa.
Sí, pues eso, que a las mujeres también que sigan reivindicando y que exijan que los poderes públicos las apoyen, porque lo merecen, porque tienen todos los derechos y porque lo que no es justo es que seamos siempre las mujeres las paganas de todas las crisis, las que nos tenemos que ir a casa cuando parece que faltan puestos de trabajo, o las que tenemos que reducir las jornadas o tener contratos más precarios.
O las víctimas de la violencia de género.
Y por eso hay que seguir en la calle, seguir reivindicando y además apoyarnos unas a otras, ¿no? Que también me parece muy importante eso de la sororidad, que es la hermandad entre mujeres, ¿no? Y hablábamos de las personas mayores, las que han trabajado toda su vida, desde bien jovencitos, desde niños algunos, Se merecen lo mejor, se merecen unas pensiones dignas, que nadie les amenace, que nadie les asuste con que les van a quitar las pensiones, y se merecen sobre todo unos servicios públicos dignos y de calidad. Y aquí voy a apostar también por residencias públicas para personas mayores, por ayuda a domicilio en condiciones para las personas mayores de la capital y de los pueblos, que llegue hasta el último rincón de la provincia, porque tienen derecho, porque para eso han trabajado, para eso han cotizado tantos años de su vida.
Y tienen derecho a una buena ley que hizo el PSOE, aunque no la acompañó de memoria económica suficiente, claro, que era la ley de dependencia, que me imagino que Unidad Popular también querrá rescatar, ¿no?
Y dotarla económicamente. Y a través de una ley que garantice que no se puede andar rebajando y jugando con el dinero de las personas mayores. Voy a decir algo que no sé si mucha gente, supongo que ya lo sabrá, ¿no? Mariano Rajoy, el actual presidente, dijo en una ocasión que era imposible mantener la ley de dependencia. Bueno, pues curiosamente, su padre, una persona dependiente, porque parece ser que ha tenido una enfermedad grave, vive en la Moncloa y tiene a dos personas pagadas con dinero público para mantenerle. Uh-huh. A mí eso me parece una canallada, porque si no hay dinero para la ley de dependencia, no la hay ni para el padre de Rajoy ni para nadie.
Ni para ninguno.
Y si lo hay para el padre de Rajoy, lo hay para los padres de los demás y las demás.
Unidad Popular también es partidaria de incluir en la Constitución, de blindar en la Constitución los servicios sociales y la dependencia.
Sí, los derechos de lo que se haya dado en llamar segunda generación, uh-huh, que incluyen todos los servicios sociales, también tienen que estar en la Constitución española. No estuvieron en el 78 porque entonces todavía había como derechos básicos que garantizar, pero ya estamos en la segunda generación. Derecho a la libre expresión, que parece que cada vez se garantiza menos, y derecho a los servicios sociales básicos, como la ley de dependencia.
Uh-huh. Rocío, ha sido un placer. No sé si habrás estado a gusto aquí.
Se me ha pasado el tiempo sin enterarme.
No, se nos han ido 43 minutos ya. Te esperamos el lunes en ese debate que tenemos abierto.
Aquí estaré.
Con todos los partidos, o casi todos los que concurrís, los cinco principales que concurrís a las elecciones del 20 de diciembre, para hablar de todas estas cosas que hemos estado hablando contigo, fundamentalmente de esos cuatro pilares básicos, uh-huh, que son educación, sanidad, vivienda, empleo y servicios sociales y dependencia, evidentemente.
Aquí estaremos.
Fue un placer, de verdad.
Lo mismo digo.
Que te vaya bonito, como dicen los argentinos, en esta campaña electoral.
Muchas gracias.
A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, 107.7 de FM, escuchar a una radio diferente, sin publicidad, una radio sociocomunitaria, donde hablamos de muchísimas más cosas que ustedes posiblemente no escuchen en otras emisoras. Y disfruten del otoño, aunque sea frío. Muchísimas gracias. Fue un placer.